Sí, es esto de que Francisco plantea desde el comienzo una iglesia que tenga olor y sabor a su pueblo, uh-huh. una iglesia del pueblo para el pueblo, sin que eso se entienda en términos populistas, sino en términos como, de hecho, el Concilio Vaticano II recuperó esa categoría eclesiológica, la de la comunidad que nace de ser un pueblo y se constituye como tal en una comunidad que peregrina en la búsqueda de las promisiones. Ayer lo compartíamos en una reunión que teníamos
sí.
en la mañana con el equipo de trabajo aquí, hablando de la Virgen Madre del Pueblo, y ella que lleva una corona de 12 estrellas, decíamos, ¿por qué una corona de 12 estrellas? Porque el pueblo de Israel, cuando se constituye como tal, lo hace en 12 tribus. Cuando Jesús inaugura su pueblo nuevo, el nuevo pueblo de Dios en su persona, en continuidad con aquel otro, también elige a 12 apóstoles. Podríamos decir que de alguna manera el número 12 es el que nos convoca hoy aquí, uh-huh. y María, la mujer del pueblo, la que nos va a poner sin duda en sintonía con el sentir, el sensus fidei, el sentir de fe del pueblo de Dios que el Papa Francisco ha dicho es infalible. Mm. A veces nosotros decimos, el Papa es infalible en su magisterio. Y es verdad, lo afirma el Concilio Vaticano I cuando retoma la enseñanza de siempre de la Iglesia y cuando el sumo pontífice, el sucesor de Pedro, habla ex cátedra, es cuando habla desde su lugar de en comunión con sus hermanos obispos, dejando una enseñanza magisterial, es infalible. Pero Francisco ha retomado también otra expresión que va en la misma línea, en la infalibilidad de la enseñanza magisterial. Dice también, y está puesto también en el magisterio de siempre de la Iglesia, el pueblo de Dios, cuando en su expresión de sentido de fe se expresa, también es infalible. Mm. Por lo tanto, vamos a entrar en un lugar de sintonía, en cercanía con los sentimientos de Jesús que están uh-huh. en el corazón del pueblo, como venías trabajándolo con la gente, y ahí queremos encontrarnos con ese sabor a Cristo, al Redentor, a Jesús, a nuestro hermano mayor que vive en su pueblo.
Y digo, cuando uno ve a Jesús, nunca se corta solo, podríamos decir, ¿no? Así Él es. Siempre busca, hasta en los momentos más difíciles, quédense conmigo a rezar, uh-huh. ¿no? Siempre busca, siendo Dios, busca
sí,
esa
no
comunidad.
Lo busca por necesidad, sino que lo busca por naturaleza. Si la naturaleza del misterio divino es trinitario, es comunitario. Por lo tanto, para Jesús, el hecho de la comunitariedad hace razón de ser a su identidad. Mm. Y con eso nos deja toda una enseñanza. Cuando nosotros decimos que se rompió la semejanza con Dios y lo que queda es la imagen, y lo que hay que recuperar es la semejanza porque la imagen está intacta, básicamente lo que decimos es eso, es el reconocimiento que pertenecemos a un pueblo, a una comunidad, y que solamente entendido en racimo la Iglesia uh-huh. puede encontrar, y cada uno de nosotros y la comunidad en su conjunto, su razón de ser y su misterio de redención.
Así es, Padre. Vamos con la primera plaquita.
Buenísimo, Gaby.
Para ser evangelizadores de almas, necesitamos desarrollar un gusto espiritual por estar cerca de la vida de las personas. El mismo Jesús es el modelo de este método de evangelización que nos lleva al corazón mismo de su pueblo. Si le habla a alguien, lo mira a los ojos con profundo amor y preocupación. Jesús, mirándolo, lo amó, dice en Marcos 10:21. Son los puntos 268, 269 del Evangelii Gaudium.
Sí, Gaby. Todo evangelizador, lo primero que tiene que hacer a la hora de llevar adelante su tarea es conocer a quién va, uh-huh. a quién es enviado, ¿no? Es decir, conocer el Sitzin Leben, el lugar al que pertenece, el contexto al cual la persona o el grupo de personas a la que va pertenece. Y en este sentido, el evangelizador se entrega a la vida del Espíritu Santo, que es el que lo guía y que lo lleva, y los escenarios nuevos que Dios le muestra, hasta la adaptabilidad a esos escenarios, son los tiempos en los que el corazón del pastor enamorado de su pueblo y con el cual hace vínculo de esponsalidad, establece un misterio de alianza. Mm. ¿No? El Papa Francisco, cuando estuvo en Panamá y también en México, pero en Panamá, recuerdo muy bien, ungiendo un nuevo altar en una de las iglesias catedrales, dijo, qué bueno, ahora el obispo tiene la casa donde celebrar con su esposa la iglesia, ¿no?
Qué hermosa imagen.
Qué buena imagen, ¿no?
Muy buena.
Bueno, en realidad, el vínculo del evangelizador con los hermanos a los que evangeliza lo hace en misterio de alianza, en misterio de comunión, misterio de esponsalidad, podríamos decir. Que, volviendo a lo que vos tratabas hace un rato con la gente, esto de los sentimientos de Jesús, Pablo va a decir, en relación a ese mismo texto que recién compartíamos, de Evangelii Gaudium, para que se dé ese misterio de alianza, de esponsalidad, Pablo va a decir, tenga los sentimientos de Cristo, sí, los mismos, pero además lloren con quien llore, rían, sea capaz de reír con quien ríe. Es decir, vivir el ritmo donde la gente vive, porque allí está Jesús. Teresa de Jesús va a decir, si yo triste, o en un contexto de tristeza, entonces acompañando a Jesús, que está allí para ser llevado al patíbulo, o atravesando en el silencio atado el dolor de la flagelación. Se alegre entonces contemplando a Jesús que ha resucitado y se ha aparecido a las mujeres que fueron a ungir su cuerpo en el sepulcro. ¿Qué quiere decir esto? Sea cual sea la circunstancia que vamos atravesando en la vida, siempre Jesús está porque Él estuvo en toda circunstancia de vida. Cansancio, hambre, sed, dame de beber a la samaritana, denle ustedes de comer. Dolor, sufrimiento, pena por la pérdida del amigo.
Sí, ahí.
Todo. Todos los sentimientos humanos, de alguna manera Jesús los ha atravesado. Por lo tanto, para el evangelizador, encontrarnos con escenarios diversos de los sentimientos de lo humano, no es difícil entrar en contacto con ellos y al mismo tiempo permanecer en comunión con Jesús, que es la única manera de estar frente a los demás empáticamente con un contenido evangelizador. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata solamente de verte a vos, que cuando llegaste como yo estábamos un poco cansados los dos, ¿no? Sino que también hacer empatía en Jesús.
Claro.
Empatía en Jesús, que también estuvo cansado y más o menos a esta hora le dijo a la samaritana, dame de beber. ¿Se entiende?
En clave, claro, en clave de misterio, ¿no?
Claro, de misterio, de comunión, de comunión, de alianza.
Cuando íbamos a misionar al sur, a las zonas rurales del sur, Padre Miguel Petty, sacerdote jesuita, sí, nos decía, háganse parte del paisaje, sin ser del paisaje, bueno, porque no somos del paisaje, no podemos ir con otra identidad que con la nuestra.
Así es.
Pero es hacerse parte del paisaje, es esto, ¿no?
Sí, pero el espíritu en ese sentido lo lleva al evangelizador más allá de su naturaleza, ¿no? Por eso están, para que esto acontezca, lo que estamos queriendo proponer hoy, siguiendo Evangelii Gaudium, es muy importante que nosotros nos dejemos conducir por el Espíritu. Porque el Espíritu te saca de tu lugar de pertenencia, de origen, y te pone en un origen nuevo, que es el lugar donde te envía, ¿no? Y entonces, cuando uno está guiado por ello, por esta experiencia interior, por esto, cualquier lugar es su propio lugar, porque está en Dios. El estar en Dios te permite
estar en casa,
estar en
cualquier
casa,
lugar,
estando con todos, sin que nadie quede al margen, ¿no? Por eso es importante el sentimiento de estar con los demás en un sentido, pero no desde cualquier lugar, sino esto que decías vos bien, muy bien recién, desde el misterio.
Vamos a la segunda plaquita, Padre.
Buenísimo.
Cuando vivimos una espiritualidad de acercarnos a los demás y buscar su bienestar, nuestros corazones se abren de par en par a los dones más grandes y hermosos del Señor. Si queremos avanzar en la vida espiritual, entonces debemos ser misioneros constantemente. Esto lo dice en la primera carta de Juan 4:8 y el punto del Evangelii Gaudium es la 2:72.
Claro, por esto de que a veces se confunde la espiritualidad con el intimismo o con una cierta espiritualidad monacal. O con una cierta mirada de introspección. La intimidad, el silencio monacal y la introspección es fundamental para que haya vida espiritual, pero eso no está excluido de la actividad. Es más, la actividad en Dios te permite permanecer en vos mismo, en vos misma, estar en comunión con Él en lo que vas haciendo, y al mismo tiempo te da una oportunidad inmensa de, en salida, empaparte por lo nuevo que te trae el Espíritu en el vínculo con los hermanos. Los hermanos, con los rasgos que tengan, te traen novedad, te traen novedad. A mí, particularmente, cuento mi experiencia de estos tiempos, y lo que más me golpea es el hambre de la gente, el hambre de las personas, ¿no? Ahí en la parroquia donde estoy viviendo hemos abierto un comedor ahora. Y claro, recién cuando venía una reunión de decanato que tuvimos ahí en la parroquia, venía para acá, habíamos ya cerrado, porque tiene un límite la comida, y llegaba una mujer. Escuchá la expresión. Tengo hambre y estoy embarazada. Solo Dios sabe lo que a uno le significa eso, digamos, ¿no? O sea, hay un momento en el trato con las personas que Dios, es donde Dios te habla, digamos, ¿no? O sea, esto de dar de comer al que tiene hambre, vestir al que está desnudo, consolar al que está triste. Para mí, por estos tiempos que corren, es fundamental para nuestra tarea de evangelización. Porque nosotros hay ciertos problemas que no los vamos a resolver. Podemos ser más o menos lúcidos para entender dónde están los déficits que atraviesa nuestra patria en su descalabro y en su desorganización, digamos, ¿no? Pero, y posiblemente allí no podamos aportar porque no somos ni políticos ni economistas, pero somos pastores y evangelizadores. Algo sí podemos hacer, aunque, como decía el obispo en la inauguración de la Casa del Hogar del Buen Samaritano días pasados, será una gotita, como decía Madre Teresa, en el mar, pero esta gotita está. Por lo tanto, para mí, en este tiempo, puntualmente, para mí como pastor, estar al lado de la gente es estar, por ejemplo, al lado del hambre de la gente, y estar al lado de los que más necesitan una palabra de esperanza, ¿no? En ese sentido, la radio tiene mucho para ofrecer, ¿no?
Sí.
Mucho para ofrecer. Hoy lo decíamos, ¿no? Esta mañana en la catequesis, ahora seguramente Mariana nos va a sorprender que nos diga cuál a la chicharra de los cuatro valores marianos que estamos proponiendo ahora, ¿no? La fortaleza, dice Mariana. Por ejemplo, paz, fortaleza, tolerancia, y el otro es, ya me va a venir, para nosotros son, y 12 que estamos proponiendo,
sí,
¿no? Son, yo digo, hoy la Virgen del pueblo se sacó la corona y se la entregó a su pueblo, porque son sus fuerzas, la fortaleza es mariana. La fortaleza mariana nosotros necesitamos comunicarle a la gente. ¿Para qué? Para que contemplándole a ella que está del pie de la cruz, todas las dificultades.
Embarazada salió a buscar, a ayudar a su prima Santa Isabel, ¿no?
La fue a buscar a Isabel y al mismo tiempo estuvo al pie de la cruz embarazada de nosotros, porque ahí nos parió. Nos parió al pie de la cruz como hijos en el hijo que moría. Recibía la muerte de su hijo, y al mismo tiempo recibía el hijo, acá está tu madre, aquí están tus hijos. La fortaleza de la, frente al don de la vida de la Virgen, ¿no? Este mensaje, nosotros queremos que corone la Argentina. Si sentimos que tenemos que abrazar a la Argentina, humildemente es lo que somos, ¿no? Por Dios, que no se entienda como expresión de grandeza, sino como un humilde servicio mariano, siguiéndola a ella. Pero bueno, con todo lo que hasta acá ha hecho la madre en la radio que lleva su nombre, creemos que tenemos que dar un paso más en este tiempo. Para mí, eso, estar cerca del hambre, el sufrimiento de los más pobres, y regalar consuelo con María, es, y además lo comparto con todos los que formamos parte de los de la audiencia de la radio, ¿no? Con vos, con Mariana, con todo nuestro equipo que estamos trabajando sobre esto, y como decimos siempre, ¿no? Ayudando a que otros conozcan este mensaje de amor que la Virgen trae para su pueblo, coronándolo al pueblo con la fuerza de ella, en este caso, con la virtud de la fortaleza, Mariana, ¿no?
Somos titanes con
María.
Con María.
¿Cómo dice eso, Gaby? Mariana, los dejamos a ustedes para que nos regalen esa mirada.
María, mujer del pueblo, corona nuestra Argentina con el don de la fortaleza.
San Pablo, en momentos de debilidad, recibió del Señor la fuerza que necesitaba. Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad.
Pidamos este don para nosotros y para nuestra sociedad, para que como María nos animemos a ir contracorriente, sostenidos de la mano de Dios.
Vida en tu mano nos conduces hacia Dios, María, Madre de la Redención. Te mira
mientras escapa tu vida.
Si lo ves.
Mateo 20. No, le decía que, no, que Gaby nos deje esa placa, Gaby.
Sí, sí.
Porque,
sí.
Fíjate, me voy a acercar un poquito.
No María firmes, Auxiliadora.
Ya vuelvo yo
sí.
A sentarme, me paro de ver. Pero mirá qué bonita imagen lo que está haciendo el sistema de... Vení conmigo, Gaby, vamos a verlo juntos. No nos firme Gaby por ahora, porque no va a encontrar nadie ahí. Estamos viendo la imagen que están contemplando también todos los que están siguiendo la transmisión por YouTube y por el Facebook Live y por los sistemas audiovisuales. Es la Virgen María Auxiliadora que sale a auxiliar a los débiles, a los sufrientes, a los pobres. Y no hablo de pobres solamente material, ¿no? Sino los que no tienen esperanza, ha perdido la fuerza de la alegría, la fortaleza de la alegría. Para nosotros... Nosotros queremos con esta imagen de María Auxiliadora, que está publicada aquí hoy, queremos, bueno, y con la fuerza de la Virgen, bajo distintas advocaciones, acompañar este tiempo, coronar a la Argentina con las virtudes marianas.
Y a través de ella, ¿no?, con su fortaleza y con todos esos dones que tienen para regalarnos, para coronarnos.
Así es.
Como dijo el Papa hoy, Padre, que tenemos que ser como la luna, que refleja la luz del sol.
Qué lindo.
Y estaba leyendo que la luna refleja un 3% del sol.
Mirá vos.
Muy poquito.
Mirá vos.
Pero viste que a veces
ilumina,
parece brillante la luna.
¿Cuánto ilumina? Hay noches que si no estuviera la luna,
que
estamos
realmente...
de vuelta, Gabriel. Hay noches que si no estuviera la luna...
Realmente, yo eso pensaba. Y digo yo, nosotros tenemos que ser como la luna, de reflejar la luz de Jesús, ¿no? La luz que viene de lo alto. Poder brillar,
misterio,
poder ser...
O sea que la iglesia se llama Misterio de Luna.
Mirá, no sabía.
Y a la Virgen también, la tradición la llama Misterio de Luna. Porque no tiene luz propia.
Claro, por
tiene
eso, no por tiene luz
sol.
Propia.
El Papa, cuando fue la presentación de su mirada sobre el Papa nuevo que había que elegir, pobre, no sabía que estaba hablando del mismo, dijo... La iglesia que vendrá tiene que ser reflejar cada vez más el brillo del sol. Uh-huh. Y para ello tendrá que purificarse. Y en eso estamos.
Y en eso estamos, en ese caminito. Estamos. Vamos a una pausita musical,
ahora
Padre.
Sí, Mariana, ahora sí, Mariana.
Invitarlos a todos ustedes a que se comuniquen, dejen sus mensajes de voz al 3518-171-593. También escrito, pueden enviarnos un SMS 3512-000040. Estamos saboreando un poco toda la espiritualidad que viene de ser pueblo de Dios. La pregunta es, ¿qué frutos considerás que estás dando en este tiempo especial de Cuaresma, ¿no? Ahí aparecen muchas cosas buenas cuando uno las trabaja. Y también qué rostros te contagian eso. Esto de salir en esta a evangelizar, ¿no?
Yo recién daba uno, ¿no? De esta mujer con hambre que decía, estoy embarazada y tengo hambre.
Uh-huh.
Bueno,
ese es uno de los rostros que nos tienen que impulsar, ¿no?
Otros también, para que lo nuestro no sea de palabras, sino también en concreción. Uh-huh. Nosotros un pequeñísimo gesto allí con un comedor para 120 personas todos los días, pero ¿cuántos otros más podemos hacer y multiplicar? En cada cosita que hagamos.
Uh-huh, así es. Bueno, ahí está la preguntita para ustedes para que podamos interactuar.
Quien siempre ha tenido de mejores amigos al temor y la depresión, y que vive buscando respuesta a tal situación. Ruego por aquel que vino a este mundo sin padres, por el recién nacido que abandonó en la calle una madre, por aquel que es golpeado desde que está en el vientre, por un padre sin corazón y que no tiene derecho al voto pues carece de voz. Ruego por aquel que tiene como hogar el vicio, que no puede dejarlo, pues se ha convertido en su oficio. Por quien deja familia y amigos por un momento de placer, que como herido de bala va hiriendo por doquier. Ruego por aquel matrimonio que se ha deshecho y por el hijo que grita angustiado, a los dos tengo derecho. Cuando una sola carne es dividida, tiene que sangrar. Esa sangre que corre es testigo de una gran soledad. Ellos necesitan de ti, Jesús. Ellos necesitan de ti, porque aún viviendo no saben lo que es vivir. Ellos necesitan de ti, Jesús. Ellos necesitan de ti, porque aún viviendo no saben lo que es vivir. Que venden su cuerpo en la noche y que después de día tiran su dinero en derroches. Sueño a esa mujer y a esa niña teniendo familia con quien reír, y a las 10 después de cenar yéndose a dormir. Por aquellas criaturas que jamás han tenido un juguete, y por los ricos que fabrican barquillos con los billetes, por los enfermos que están en prisiones de nombre hospitales, y por los presos que enferman detrás de los fríos metales. Jesús, yo sé que tú sigues siendo la única alternativa y que brindas descanso gratuito y sin cobrar el IVA. Y a quienes ya te hemos conocido, ayúdanos a entender que debemos cubrir al desnudo, dar pan al hambriento, y aunque no nos guste, orar por el gobierno. Necesitan de ti, Jesús, y de mí.
Peregrinamos a la tierra de Jesús y María. Cafarnaún, la aldea de Pedro, Andrés, Mateo, lugar donde Jesús se estableció para predicar a toda Galilea.
Tierra de milagros. Aquí Jesús escandalizó perdonando los pecados de un paralítico. En la sinagoga prometió la vida eterna a quien comiera su carne y bebiera su sangre, comenzando así a hablar de la Eucaristía. Aquí llamó a sus discípulos y comenzó a formar la iglesia.
¿Qué signos reconozco del paso de Dios en mi vida? ¿Qué milagros descubro de su presencia? Juntos peregrinamos a Tierra Santa. Qué hermosas imágenes las que estamos viendo. Qué hermoso, realmente un
spot. Dan ganas de ir,
buenísimo, ahí, ¿eh? Dan ganas de ir a Tierra Santa. Yo hace rato que tengo ganas, ¿eh? Pero sé. Ahí lo dejé, en el corazón del Señor, cuando Él quiera, va a ser.
Yo también hago lo mismo que vos.
¿Sí? Buenísimo, claro. Padre. Pero
porque
tenemos...
nosotros no podemos ir.
No, nosotros no podemos ir con este concurso. Pero ustedes sí tienen esta oportunidad, claro, hermosa, que lo hacemos posible justamente porque podemos ser este pueblo de Dios en María que camina, ¿no? Y que va buscando momentos y formas, ¿no? De alimentarnos, de estar en
sí, la alguien presencia del Señor. Día, creo que con criterio, no sé, con criterio, con espíritu más crítico sobre lo que hacemos, que al final no podemos nosotros viajar a Tierra Santa, porque con todo lo que está viendo, lo que pasa es que con 300 pesos que vos dones a favor del proyecto, participás del sorteo. Y mucha gente que es muy, muy pobre su recurso, como muchos de nosotros, no tendría ninguna otra oportunidad de ver la posibilidad de participar y de hecho de viajar, porque vamos,
claro,
a viajar con quien va y viaje. Además, el que viaja ese 8 de septiembre, que va a estar muchos días allá, 20 días allá, lleva todo pago. Y de vuelta, hotel, traslado, hasta la propina, esa parte me encanta. Muy bueno.
No, pero aparte es un viaje no solo turístico, ¿no?
Sino no
religioso, porque uno...
Es una peregrinación.
Claro, es una peregrinación y nada más que el lugar donde Jesús vivió, donde Jesús evangelizó su tierra, por eso es tierra sagrada, tierra santa.
¿Y qué hay que hacer para participar de este concurso?
Si vos querés, si todavía no te anotaste en este concurso para viajar a Tierra Santa, tenés que llamar al 0810-7x7 si es la primera vez que vas a hacer tu aporte a la radio, ¿no? Con 300 pesos ya formás parte de estos concursantes, de estos participantes para viajar a Tierra Santa. Y si vos ya sos aportante de la radio, que te agradecemos un montón porque es lo que hace posible que haya más radios, más FM, más repetidoras en la Argentina, donde mucha gente la está pidiendo y mucha gente quiere escuchar Radio María en sus lugares, que ya estás contribuyendo a ese proyecto, bueno, podés sumar, aumentar tu aporte si estás donando menos de 300 pesos. Si vos donás 250 pesos, pones 50 pesos más, incrementás tu aporte y ya formás, automáticamente pasás a formar parte de este concurso.
Qué bueno.
Hoy justo hablábamos con el padre Alejandro Casado, que está en Malargüe, Mendoza, donde en la parroquia de él tenemos los equipos, todo está la repetidora de la radio. Y bueno, él me decía, ¿no? Lo bien que hace la radio, claro, lo importante que es para la gente se movió un montón hasta que lo llamó a él, lo contagió con el proyecto y bueno, y el padre se unió a este sueño, ¿no?
Qué bueno.
Así que bueno, eso es lo que hace posible todo esto. Uh-huh. No solamente que uno de nosotros, uno de ustedes, viaje a Tierra Santa.
Claro.
Sino...
¿Cómo hago para ingresar a la página, ¿no?
También, si vos, por ejemplo, estás ahora frente a la computadora y estás en tu trabajo y no podés llamar por teléfono, para nosotros es más práctico. Si vos entras a la página de la radio, www.radiomaria.org.ar, ahí vas a ver un banner y haces clic ahí y ya directamente dejas tus datos.
Si es por
débito automático.
O tarjeta de crédito.
Triple chance.
Como gusta.
Y si vos te pasas de boleta, por ejemplo, vos estás haciendo tu aporte todos los meses.
Pago fácil, rapipago.
Y dije, bueno, me paso boleta, me paso a tarjeta, de boleta, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, triple chance también.
Qué bueno.
Espectacular.
Qué muy bueno.
Mira, fácil,
lindo.
En unos meses
está muy movido,
uno de nuestros radiomarianos va a estar allí
viajando
y representándonos a todos, por supuesto, llevándonos a esos lugares donde está Jesús. Y tenemos que agradecer el acompañamiento de la empresa de viajes Abartur.
Así que,
muchas gracias porque...
No te decía que viéramos allá, que fuéramos a la placa nueva.
A ver, dale, vamos a la placa. Y seguimos con nuestra reflexión de hoy.
A ver qué dice.
Bueno, el Evangelii Gaudium en el punto 273, 274 dice lo siguiente. Soy una misión en esta tierra. Esa es la razón por la que estoy aquí en este mundo. Tenemos que considerarnos sellados, incluso marcados, por esta misión de traer luz, bendecir, animar, elevar, sanar y liberar. Si queremos compartir nuestras vidas con los demás y darnos generosamente a nosotros mismos, también debemos darnos cuenta de que cada persona es digna de dar, dice el Papa Francisco en esta parte.
Lindo.
Me encantó esto también.
¿Cómo privar a alguien que dé? ¿No? Decía ahí. Uh-huh. ¿Cómo privarle a un pobre que dé de lo que tiene?
Mm.
Qué hermoso, ¿no?
Sí, precioso.
Y esto me gusta, la expresión, somos una misión. Yo digo, nadie apareció en el mundo sin un pan bajo el brazo y sin una misión en su corazón, ¿no? Sí. Todos nosotros aparecimos como un regalo de Dios. De hecho, es el modo como la radio se da a conocer en su pueblo. Un regalo de Dios para su pueblo. Y esto lo decimos no desde una señal de radio puesta en una antena. Lo decimos en esto de ser familia de Radio Marianidad puesta en misión. Y en esto como diciendo, ¿no? Coronar al mundo, la Argentina, de los dones de María, por ejemplo, con el don de la fortaleza. Recién veíamos la imagen de la Virgen de María Auxiliadora como coronada, y coronando al pueblo con el don de la fortaleza. ¿Con cuántos dones más, no? A mí hay un don de la Virgen en misión con nosotros que me llama la atención, que es el don de la tolerancia. Oh, ¿no?
Está buenísimo. ¿Cuánto la necesitamos? Sí, viste, Mariana, que a veces uno va a explotar dice, no, mejor.
Pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es tolerar? Me gustaría, Mariana, que nos regales este aspecto, esta estrella de la corona de la Virgen, ¿no? La tolerancia mariana como un valor para este tiempo que va ocurriendo. Y Gaby, vas a acompañar, si ustedes dos pueden compaginar. ¿Sí, Gaby? ¿Podemos? A ver, ¿cómo es este don de la tolerancia mariana?
María, mujer del pueblo, corona nuestra Argentina con el don de la tolerancia.
En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos anima a cultivar una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones.
Pidamos con María en este tiempo este don, desarrollándolo a través del diálogo, superando las diferencias y aprendiendo a construir la cultura del encuentro.
Vida en tu mano nos conduces hacia Dios, María, Madre de la Redención.
Esta, Gaby, es una gran misión, una gran misión, la de tirar puentes, ¿no? Tirar puentes por la cultura del diálogo.
Sí, ¿no? Y el Papa en eso es clarísimo, ¿no? Sabe que ahí está enroscado la puerta, digamos, para encontrar soluciones más profundas, ¿no? A nuestras...
Fíjate vos que no es aguantar al otro, ¿eh?
No.
Esa es la definición más vaga y más pobre de tolerancia. Yo no es que yo te tolero, sino que yo busco, te tolero en cuanto que te aguanto, que voy a hacer, sino que yo busco a través del puente de la tolerancia poder hacer contacto con lo que me pone en comunión con vos. Más que marcar las diferencias, porque las diferencias ya están, somos distintos, pero lo que no está es el puente. Y alguien dijo una cosa muy bonita esta mañana en la catequesis: el miedo levanta muros, el amor tira puentes.
Hermoso, me encantó.
Esto de que en tantos lugares del mundo hoy, en función de la movilidad social que hay de los migrantes, se están buscando levantar muros, ¿no? Por miedo. ¿Cómo hacer para tirar puentes en un mundo fraccionado, particionado? Posiblemente seguramente esta es nuestra vocación desde la perspectiva de misionalidad de Francisco. Somos misión de tolerancia en diálogo, buscando consenso, dice el texto que hemos puesto de Evangelii Gaudium, justamente, pero no sin mirar el bien común. O sea, no se trata que nos pongamos de acuerdo independientemente de cuál sea el bien para todos, ¿no? Porque por consenso se puede elegir el aborto. Y eso no es el bien de todos. O sea, no se trata de un consenso sin ética, sino un consenso que lo articula una ética, que es la que marca el rumbo, el norte, el horizonte, en torno al cual acordamos. O sea, no es un acuerdo que tenemos que establecer en la cultura del encuentro, que nace de veamos cómo nos podemos asociar en lo que sea, como sea, bajo cualquier precio, olvidándonos de qué es lo que es el bien del conjunto de la sociedad. Es muy buena la expresión que se ha elegido y que hemos elegido para proponer esta misión, esta misionalidad Radio Mariana, que es un aporte para la sociedad argentina en nuestra editorialidad y en el modo como nos movemos, también en el territorio donde estamos con la presencia, esto de la tolerancia.
Y hoy el Papa justamente en la homilía nos alerta, ¿no? Un gran obstáculo de la tolerancia es la soberbia, porque él decía, ¿no? Si amamos, tenemos que saber que amamos porque alguien nos amó primero.
Así es.
Si perdonamos es porque alguien nos amó.
Primero.
Por más que seamos los santos más grandes del mundo.
No es curo, sino hay un misterio.
Es nuestro Padre mayor aún, ¿no?
Así es.
Así que, bueno, es importante. Tengo algunos mensajitos,
dale,
Padre, para ustedes también. Vamos a compartir algunos. Les pido hoy al Señor que me dé paciencia, paz para ser luz y sal del mundo, para que me regale esa gracia, ¿no? Contando un poquito los frutos de este tiempo, porque uno va trabajando esos dones, esas virtudes que el Señor ha puesto en nosotros. Dice, bueno, yo trato de amar al prójimo, dice, esa es la forma de contribuir a construir el reino. A veces cuesta mucho, mucho, y me arrepiento de no lograrlo, por eso siempre le pido al Señor que me ayude y me perdone por esta falta. Un bendecido día para ustedes, dice, los saluda Marta Inés desde Puerto Madryn. Por acá Regina de Quilmes nos dice, bueno, el eje central de mi vida es Jesús. Trato siempre de no ser tan impulsiva, a veces respiro hondo y después contesto, dice, me es difícil, pero lo intento con esto de la tolerancia, Padre. Uh-huh. Bueno, Sandra de Comodoro Rivadavia nos deja esto, ¿no? Muchísimas gracias porque siempre nos están ayudando, dice, en la fe. Y hoy es el 58 aniversario de la diócesis de Neuquén.
Ah, mira.
Así que bueno, el obispo Croxato, sí, es el obispo de Neuquén. Le mandamos un abrazo grandote. Clara Lilia pregunta, dice que va a trabajar en lo que le estás proponiendo, Padre.
Bueno.
Eso. Y dice que, bueno, ¿cuándo cumplís años? ¿El 21 o el 22 de abril?
El 23.
El 23 de abril. Lilia, si estás escuchando, Clara Lilia, el 23 de abril. Y tenemos otro mensajito de vos, Maru, ¿no?
Dice así, a ver.
Buenas tardes, bendecida tarde para todos. Soy María. Yo creo que en esta cuaresma podemos recolectar muchos frutos positivos, por ejemplo, reencontrarnos a nosotros mismos a través del silencio, que por cierto me hizo muy bien 2 días en el campo, sin señal del celular y con los sonidos propios de la naturaleza. Y me sirvió mucho para practicar el silencio, encontrarme más conmigo misma. Después la paciencia también, fortaleza. Paz. Y muchas más cosas que podemos encontrar en esta.
Claro, que uno se va descubriendo todo el paso de Jesús en este tiempo de muchas gracias, el tiempo de Cuaresma, ¿no? Hay que aprovecharlo, es una oportunidad para sentir más profundamente al Señor en nuestra vida. Vamos a la segunda, tercera plaquita. Es algo maravilloso ser el pueblo fiel de Dios. Logramos la realización cuando derribamos muros y nuestro corazón se llena de caras y nombres. Algunas personas no se comprometen con la misión porque piensan que nada cambiará y que es inútil hacer el esfuerzo. Esta actitud hace que sea imposible ser un misionero, dice el Papa Francisco, en el punto 274-275.
Sí, el Papa cuando habla en Gaudete Exultate del combate espiritual, citando en relación a este texto, dice exactamente lo mismo. No se puede empezar el combate espiritual ya con los brazos caídos habiendo sido derrotado, ¿no?
Claro.
Es como decir, antes de que empecemos ya estamos apagando las luces, vamos, adelante, ¿no? Es tiempo de levantar el ánimo, ¿no? A mí me gustó mucho el texto de Isaías de este fin de semana, levante la mirada, algo nuevo estoy haciendo, lo viejo ha pasado. Pasa, Gaby, que muchas veces nos ocurre que lo viejo puede sobre lo nuevo, ¿no?
Uh-huh.
El impacto de lo que no está bien, de lo que sabemos que no funciona, de la situación crítica que estamos atravesando, no nos deja ser resilientes, es decir, apoyarnos en lo que verdaderamente es auténtico, bueno, uh-huh, sano, saludable, transformador, para que desde ese lugar hagamos pie y vayamos por lo nuevo. Creo que es tiempo de justamente encontrar esas luces que van apareciendo en toda la convivencia, la convivencia de todos los días, y allí poner foco, digamos, ¿no? Y dejar que esas luces vayan ganando en el corazón, nos cambien la mirada, nos cambien el rostro, nos traigan un brillo distinto, y digamos, a pesar de todo, y con lágrimas en los ojos, la alegría del Evangelio nos acompaña y la buena noticia de Jesús está tan vigente o más que nunca.
Que no estamos solos, ¿no?
Que no estamos solos.
El cura Brochero, se me viene a la mente una anécdota. El cura Brochero que se baja, ¿cómo era que se llamaba el bandido?
Santos Guayama.
Santos Guayama. Claro, cuando se baja de su mula, el cura Brochero, para hablar con él, este se levantó como tiro porque era terrible, ¿no?
Y bravo.
Era bravísimo. Entonces lo echa, le dice que... Entonces el curita Brochero saca la cruz y le dice, a este decile que no, a este decile que no. Y ahí parece que lo venció con eso.
Con eso no se puede.
Pero bueno, esas cosas del cura Brochero que...
Vos sabés que una anécdota muy parecida tiene Francisco de Sales, ¿no? Un cura estaba muy mal en su ministerio, con una vida un poco desordenada. Y entonces el obispo, Francisco de Sales, ahí en Ginebra, un hombre de una paciencia infinita, lo invita a su despacho para conversar. Y entonces había puesto la cruz en el piso. Y entonces cuando el cura entra, casi la pisa y dice, ¡uy, casi la piso! No importa, padre, todos los días lo hace, pero trate de esquivarla esta vuelta.
Bravo. ¡Qué bueno, qué bravo!
Tremendo, tremendo. Sí, esa es la fuerza, ¿no?
La fuerza viene nosotros, de lo alto, ¿no? Hay que olvidarse
de
eso.
Sí, está en la cruz. En la cruz de Jesucristo está nuestra fuerza, realmente.
Realmente, mirar la cruz, una buena invitación.
Son ocurrentes, ¿no?
Son muy ocurrentes. Vamos a la otra plaquita, padre.
Vamos.
Creo que es la última.
Sí.
A veces parece que nuestro trabajo es infructuoso, pero el Espíritu Santo actúa como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nos confiamos sin pretender ver resultados sorprendentes, solo sabemos que nuestro compromiso es necesario. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de nuestro compromiso creativo y generoso.
Sí, qué lindo que es sembrar, Gabriel.
Ah, qué bueno.
Qué lindo sembrar. A mí últimamente me conmueven las imágenes de personas que hacen su tarea humilde, silenciosa, constante, y sabiendo que al final el fruto va a ser maravilloso, pero se enamoran del momento presente en la artesanía de su oficio, ¿no? O sea, picar piedras, moldear una imagen, trabajar la tierra,
barrer las veredas,
barrer una vereda, o sembrar un campo, o hacer una artesanía con manos, ¿no? Se sabe que al final todo esto, perdón, termina en una bella obra, pero verlos pacientemente enamorados de ese hacer, a mí me ayuda para emprender todo lo que tenemos por hacer, ¿no?
En lo pequeño.
Sí, porque además, yo digo, siempre estamos empezando. Mucha gente dice, qué inmensa la obra que ya se hizo. Yo digo, no lo digo sin reconocer todo lo bueno que se hizo, sino con realismo. Yo tengo muchas veces la impresión de que estamos empezando. Muchas. Te diría que vivo en ese lugar del comienzo, digamos, ¿no? Vivo en el lugar... No sé si es que me quedé enamorado del garaje con el que comenzamos a hacer radio o que de verdad nunca dejamos de ser ese lugar, el lugar al que pertenecemos.
Yo creo que ahí está, me parece, padre, que nunca dejamos de ser ese lugar.
Claro.
Porque Jesús nos llama y nos saca de un lugar, nos pone en otro, nos trae,
pero
nos
con
coso.
La misma identidad.
Exacto, pero siempre es más lo que pide, ¿no?
Y lo pide... sabiendo de nuestra debilidad, de nuestra pobreza, de nuestra sencillez, de nuestras precariedades. Pero en medio de todo eso, bueno, siempre como estar empezando, ¿no?
Sí.
Sembrando, iniciando, avanzando, sin detenernos.